Revolucionario Paraguay se traslada hasta la Casa Bicentenario, la Casa de la Música, la Casa Bicentenario Agustín Pío Barrios. ¿Con qué plus? Con el plus de que todas estas colecciones que tuvo a lo largo de 83 años Radio Nacional de Paraguay, hasta principalmente hasta 1989, ahora está digitalizado. Entonces, ese trabajo arqueológico, ese trabajo
de investigación,
de una paciencia franciscana, llega ahora para que los interesados, los coleccionistas, como así también docentes y estudiantes, puedan conocer más acerca de lo que produjo Radio Nacional de Paraguay a través de la música paraguaya.
Así es, señor. Ya vamos a estar compartiendo mayores detalles también sobre esta fecha histórica para la familia de Radio Nacional. Y mientras tanto vamos a pasar a otro tema que es crucial para esta época del año. Y no solamente en el ámbito escolar, yo creo que en toda la sociedad. Está en línea de comunicación Liz Aguiar. Ella es jefa del área de psicología del IPS INGAVI. Y hoy particularmente vamos a hablar acerca de cómo manejar el estrés y la ansiedad escolar en esta última etapa del año lectivo. ¿Cómo estás, Liz? Qué placer saludarte, Julio Dávalos y Jessica Mendoza desde Radio Nacional.
Hola, Jessica y Julio, ¿cómo estamos? Un placer también a ustedes y a toda la audiencia. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por tu tiempo para que nos puedas hablar y comentar acerca del estrés en los niños y adolescentes en esta época del año. ¿Cuáles son las recomendaciones ya a finalizar el año lectivo, a poco de finalizar el año lectivo?
Sí, realmente, como siempre consideramos, ¿verdad? A veces muchos niños y adolescentes suelen procrastinar con las tareas y las actividades a finales del año, ¿verdad? Entonces como que llega la etapa final y se sienten sobrepasados, están como que tienen que entregar tareas pendientes para completar los puntos, porque como ustedes saben, la educación hoy en día es una educación de proceso, ¿verdad? Entonces como que durante el año ya van acumulando un porcentaje que les ayuda mucho para poder completar con el examen final. Y la verdad que muchos casos estamos viendo, incluso en consultorio, ¿verdad?, de que los niños vienen así con muchas tareas pendientes y la verdad que ya están como en una etapa en la que ya quieren descansar, están tipo sobrepasados, estresados, es como que ya se sienten cansados, entonces como que la idea de saber de que termina el año ya les genera un poco de ansiedad, ¿verdad? Y más que nada se encuentran con que la etapa final es la más complicada, porque claramente de eso depende mucho también la promoción al año siguiente, el no dejar a febrero, y crea mucha ansiedad en los niños, ¿verdad? Y genera un caso de repente de que se sienten irritables, con llanto fácil, bloqueos mentales incluso a la hora de los exámenes, ¿verdad? Y es muy importante por eso poder canalizar eso para poder tener un final un poco más amoroso, como yo siempre digo.
Liz, y por ejemplo, para que sea ejemplificador también ese proceso que de repente se le acumuló toda la tarea al chico, ¿verdad? Porque sabemos eso es en parte su responsabilidad y del papá y la mamá también, que debe orientar un poco en la tarea, ¿verdad? Pero para que aprendan de esos errores sin que les afecten la salud mental, ¿qué se le recomienda a los padres? ¿Cómo abordar esta situación?
La verdad que particularmente siempre sugiero que al inicio del año las pautas estén establecidas. O sea, este año tu responsabilidad es tu educación. Vos sos el que tenés que ser responsable, porque aparte de eso, este es el proceso en el que vos le formás a que se hagan responsables de todo lo que le corresponde a él como niño, ¿verdad? Claramente que las actividades que se le da es acorde a su edad, entonces uno tiene que aprender a ser responsable de sus acciones, ¿verdad? Entonces, siempre yo recomiendo que al niño, incluso a los que acuden a consultar conmigo, yo les hago hacer responsable de sus cosas. O sea, vos sos responsable de estudiar, tu mamá ya estudió en su tiempo, ahora te toca a vos, ¿verdad? Entonces, si vos no haces tu tarea, si vos no estás cumpliendo, una falla tuya. Entonces, siempre hay que, como padres, ¿verdad?, darle la responsabilidad y el hecho de que ellos sean los que deben ser ordenados, organizados, ¿verdad?, para poder no llegar a esta altura sobrepasado. Entonces, en el proceso como padre tenemos que ser observadores, ¿verdad? Más que ejecutores. Yo siempre sugiero que sean los niños los que se hagan responsables de sus tareas y de lo que les corresponde, porque varias veces me toca, por ejemplo, algunos pacientes que acuden y me dicen, tuve que trabajar, o sea, la mamá me dice, tuve que estar haciendo su tarea con él, y no es por nada, o sea, el niño tiene que ser responsable porque las actividades que se le da es algo que va acorde a su edad, entonces él tiene que ser responsable, porque al final lo que nosotros estamos formando, como yo siempre digo, ¿verdad? Y recalco siempre en donde me toque estar, nuestro rol, nosotros solemos decir esta generación de cristal, esta generación que no tolera, esta generación que no soporta, pero acuérdense que esta generación es el resultado de lo que nosotros estamos formando. Entonces es muy importante que a esta generación nosotros le demos la responsabilidad, le demos la de que ellos también son los que deben de imponer con sus cosas y ser responsables de lo que hacen o dejan de hacer. Entonces, como que nosotros mismos le facilitamos mucho a nuestros hijos y al final las generaciones de cristal, ¿entendés? O sea, eso nomás es, ¿verdad? Entonces, que realmente que les demos lo que corresponde a cada uno, tengamos que, no siempre, porque a veces también el niño genera mucha ansiedad el hecho de la exigencia de las notas, o sea, uno tiene que aprender, o sea, que tiene que también ser un poco flexible de porque a veces la autoexigencia genera, o sea, el miedo al fracaso genera también ansiedad y llega también a la edad de en la que nosotros decimos, bueno, no lo creo, no saqué todo 5, y esa exigencia que los padres mismos imponen también genera mucha frustración y dificultad de tolerar en el chico esa como un fracaso.
Reciben muchas consultas en el área de psicología de IPS en particular, Liz, sobre este tipo de casos. ¿Y en qué edades se da frecuentemente?
Nosotros estamos atendiendo a partir de los 5 años y tenemos muchísimos casos. Problemas de conducta, dificultad para realizar las tareas, hacemos evaluaciones para ver cuál es la dificultad que presenta, si hay alguna dificultad, ya sea cognitiva, emocional. Entonces hacemos también una interrogación, porque te prometo realmente la mayoría de las veces el problema no solo es el chico, sino que es el entorno, la familia, ¿verdad? La facilidad que le damos, y es como que después le exigimos y al final nosotros mismos traerle sobreprotegemos y no exigimos que ellos sean responsables de su propia educación, como siempre se dice.
Ahora hago la consulta, porque voy a ir hasta mis años de niñez. El conocido como chico problema porque es creativo, pero que no tiene en cuenta el tiempo y los tiempos y el horario. ¿Cómo se le cataloga en la actualidad?
¿Cómo sería? No comprendí tu pregunta.
No, está el creativo, el chico 10. Pero llega tarde, si quiere lleva el uniforme, o sea, no le interesa eso, pero está regido al sistema educativo. Sí, es que se le lleva al psicólogo por eso.
Hay muchísimos casos que de niños que son, tienen una inteligencia maravillosa, tiene 5 absolutos, pero en la parte conductual es nuestro problema. Y claro que acuden mucho, porque a veces también tienen alguna capacidad especial, entonces de repente les se aburren, ¿verdad? Sí, y sí. Es como que terminan ante la tarea y ya no tienen qué hacer, entonces se vuelven hiperactivos, entonces bueno, no se quedan en clase. Excelente el chico, tengo muchísimos casos de niños que son excelentes en clase, hace toda la tarea, cumple con todo, pero llega la hora de terminar y ya empieza a molestarle al de al lado. ¿Pero por qué? Porque él ya hizo todo, entonces el resto, o sea, no tiene el mismo ritmo de trabajo. Entonces ahí también suelo hacer una evaluación y solemos dar recomendaciones a los profesores de, claro, de cómo encarar, ¿verdad? Sí, para que sí, justamente, sí. Porque evidentemente es un chico que necesita algunas actividades extras que ayuden un poco también para que pueda regular sus emociones en esos momentos.
¿Cuáles son las principales causas de consulta en esta época, Liz?
y ansiedad, y o sea que hay muchísimos casos también de depresión infantil, muchísimos casos. Es como que están más intolerantes, o sea, les cuesta la dificultad para frustración, problema conductual, déficit de atención e hiperactividad. O sea, tenemos bastante, se abrió mucho el abanico motivo de consulta y se agudizó mucho después de pandemia, porque la vuelta de clase fue así bastante complejo para muchos niños, les costó retomar las actividades escolares. Muchísimos casos tuve de niños que ya no querían volver a la escuela, les costó la parte social, entonces tuvo un incremento bastante importante después de pandemia, pero hoy en día es como que se está regularizando y estamos con problemas de conducta, déficit de atención, problemas de aprendizaje, o sea, es bastante variado también.
Pero los padres, por ejemplo, ¿llevan a los chicos por una consulta preventiva o ya por una situación específica, Liz?
Muchos casos vienen de la mayoría, ponele el 75%, para no decir 80%, vienen porque ya son derivados del colegio, o sea, es condicionado, ¿verdad? De que tienen que acudir a un psicólogo porque ya detectaron algún tipo de problema. Hay un 20%, 25% de padres que ven o notan alguna dificultad y acuden por sí solos. Entonces, como una evaluación, yo tengo muchos casos, ¿verdad?, bastante amplio de padres que traen porque se preocupan, le ven medio encerrado a su hijo o le ven bajoneado, entonces como que quieren una evaluación para saber cómo se encuentra, para ver si podemos intervenir a tiempo. Pero hay casos que acuden como preventivo.
¿Y en el IPS y Ingavi los servicios en qué horarios y días están disponibles?
Y de lunes a sábado estamos, mañana y tarde. Tenemos psicología de niños, adolescentes y adultos. Y tenemos en varios horarios habilitados consultorios.
¿Hay suficientes psicólogos infantiles?
Mira, a nivel país estamos con un déficit de psicólogos infantiles. O sea, realmente no estamos dando cobertura a nivel país. Entonces ya, ahí ya te da el panorama de que sí hay una hay más necesidad que cobertura.
Entonces el trabajo, a ver, se extenúa, entonces hay, por decirlo así, una cantidad que sobrepasa a veces los límites.
Claro, pasa que vamos a suponer que tenés tu hijo necesita una asistencia.
Sí.
Ese niño mínimamente tiene que acudir a consulta 5 a 6 veces para una evaluación. Es decir, claro, que 6 consultas seguidas ocupa en el consultorio, ¿verdad? Entonces ahí, o sea, no es como otra especialidad, por ejemplo, pediatría, que se va así consulta por una vez al, no sé, esto es una vez por semana. Entonces, una vez que el paciente se agenda, un paciente debe venir 5 o 6 veces, ¿entendés? O sea,
sí,
por eso es que se usan muchos horarios, entonces cuesta un poco más tener cobertura por el tiempo de consultas que debe acudir.
Es como para contrarrestar, digamos, los datos que se van recabando de cada consulta con el chico o la niña, ¿verdad?
Así mismo, así mismo.
Y en esta última etapa, en el caso de que ya se hayan atrasado con las tareas, no hay vuelta atrás, hay que cumplir, ¿cómo manejar eso? De repente actividades físicas al aire libre para contrarrestar un poco esta situación de estrés, Liz.
Sí, es recomendable fijar horarios de estudio y de pausa, ¿verdad? Porque evidentemente el nivel de concentración máximo 30 minutos es concentración plena, entonces cada 30 minutos sugerir algún tipo de pausa activa, como yo siempre le digo, sacarla afuera, que se vaya a jugar, batear y volver, ¿verdad? Pero sí, suele ser recomendable que cada 30 minutos se haga una pausa cuando el niño está estudiando.
Bueno,
y es bueno que se organicen horarios, que se haga un como armar un hábito así, tipo como para que
rutina.
¿Qué decir? Una rutina, exactamente, no me venía la palabra, una rutina para poder tener un tiempo también de pausa y poder reforzar los logros y esfuerzos que va teniendo el.
Y a partir del año ya organizarse, como decías al principio.
Arrancar el año hablando seriamente con el hijo es lo que se recomienda, ¿verdad? Que su responsabilidad es su educación. Mamá ya fue al colegio en su tiempo, o sea, es responsabilidad del niño, porque eso ayuda a que nosotros seamos adultos un poco más también responsables con nuestros compromisos.
Claro, eso el de despertarse también por su cuenta es uno
todo
también de los logros que se puede tener en la casa, ¿verdad?
Así mismo, porque si nosotros, Israel, tratamos de cubrir, no, pero tal cosa, como que tratamos de justificar, no le estás dando herramientas a tu claro. hijo para el día de mañana. O sea, por eso es que enfatizo yo mucho esto, ¿verdad? Porque tanto los adultos, o sea, nosotros, los de nuestra edad, ponele esta generación de los 40 para arriba, somos, ay, esta generación de cristal, antes cuando yo era chico me pegaba, no sé
pero...
qué.
Hay que tener en cuenta ahí que nosotros le cuidamos a esta generación, porque justamente...
Le cuidamos, pero, o sea, yo estoy muy en contra del castigo físico.
También,
el
claro.
El diálogo es la base, pero ¿qué pasa? A veces no sabemos, cuando decimos cuidamos, es como que sobreprotegemos y no hacemos que el niño viva su propia experiencia. Es como que no le damos la capacidad de que ellos se sientan frustrados, de que ellos fracasen, porque acuérdense que con cada frustración o con cada fracaso que el niño va teniendo, va formando su personalidad y va armando un esquema para que el día de mañana tenga esas herramientas de cómo defenderse en caso de esto. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, darles las herramientas para que ellos aprendan a defenderse o a sobrellevar las situaciones que se presentan, porque el día cuando somos adultos ya nos encontramos con otras situaciones totalmente diferentes y si no contamos con las herramientas nos frustramos y hacemos otro tipo de cosas que no.
Y licenciada, y en el caso de los chicos, ya sea niños o adolescentes, niñas o adolescentes, que solucionan sus rutinas diarias sin la ayuda de los padres. Doy el caso de mi hijo. Me suele decir, no, yo hablé todo ahí en el colegio sobre este tema.
Y yo, mira, felicitar. O sea, por eso es lo que hay otro tema también, ¿verdad? De que cuando vos ves que él se gestiona, que él se maneja, él te hace todo, decirle que vos estás muy orgulloso de él.
Ah, perfecto.
Que es, me encanta cómo sos, que no necesitas que nadie te tenga que decir, porque eso va a fomentar a que él quiera seguir haciendo, ¿verdad? Porque a veces pues, nos llaman la atención por lo que no hacemos, pero nunca nos felicitan por los logros, ¿verdad?
Totalmente, bueno, entonces...
Es muy importante felicitar y yo más que nada luego trato de que todos los papás de mis pacientes trabajen más en la motivación antes que en el castigo. O sea, las cosas buenas hay que aprender a ver, porque eso también lleva a mejorar la autoestima, inteligencia emocional, o sea, muchos otros factores que ayudan mucho más también al chico.
Claro, claro.
Tengo otra situación que es muy frecuente también con los niños. Creo yo, vos me vas a confirmar, Liz, el bullying. ¿Qué pasa con esta situación en las escuelas y cómo afecta esto a los chicos y cómo abordarlo también en la familia?
Sí, la verdad que es tan común, es uno de los motivos de consulta también que me olvidaron mencionar, ¿verdad? Pero sí, es muy común los chicos que sufren bullying, ¿verdad? Y es muy importante intervenir a tiempo, informar al colegio y que el colegio aplique el protocolo, porque hay un protocolo que se aplica en los colegios y que se hable mucho el tema de las emociones de los demás, porque aunque no crean, todo lo que nosotros recibimos en la edad escolar determina nuestro futuro. O sea, no digo que determina, pero forma gran parte de nuestra personalidad y nuestra forma de encarar el día de mañana. Entonces es muy importante que si es que el chico está sufriendo algún tipo de bullying, ya sea por la estatura, el peso o lo que sea el motivo, que se trabaje con el equipo docente. Hay un protocolo de intervención para este tipo de casos, entonces para que se pueda básicamente actuar a tiempo.
Hay una cuestión que tiene que ver también con la situación escolar, Liz. Por ejemplo, conversando con una amiga me decía que el tema de las tareas hoy son muy exigentes en cuanto a maquetas y demás. Y yo le decía, ¿por qué no le dejas que haga ella, verdad? Que es lo que yo, sin ser madre, digo de boca para afuera, ¿verdad? ¿Por qué no le dejas que ella haga su maqueta, salga como salga? Me dice, porque si sale feo, las otras niñas o niños van a llevar maquetas súper producidas y se van a burlar de ella. Y puede ser una situación también, ¿verdad?, que le tiene a los padres haciendo. Hay maquetas de madrugada, ¿verdad? Sobre
sí,
eso, ¿qué podemos
decir? Sí, justamente eso es lo que yo les dije al principio. Es muy importante que los profesores mismos también se van a identificar cuando hace el chico, cuando hace el padre. Porque la tarea es del chico, no del padre. O sea, se debe de fomentar, esa teoría debe cambiar realmente, porque tiene que ser algo creativo de ellos para que tenga realmente valor académico, porque si no, pues es otra vez algo que no hizo el chico, entonces la calificación es para el padre, no para el chico, ¿verdad? Pero eso es una cuestión institucional también que cada padre debe plantear de que los trabajos efectivamente hagan los chicos.
Y que hay que hablarlo, ¿verdad? En la familia, de
Sí,
por
así
ahí.
mismo.
Si te dicen esto, afrontá de esta manera, de si hice yo con mi esfuerzo, ¿verdad? Para que ellos también se sientan empoderados del trabajo que hacen acorde a sus posibilidades.
Así mismo, porque lo ideal es, o sea, eso es realmente que lo que se busca.
Bueno,
Realmente.
licenciada, y para nosotros los adultos, ¿qué recomendación hay en esta etapa de aceleración, como suele decir Julio?
Estamos todos acelerados, tratar de realizar actividades que relaje, salir con amigos, caminar, tratar de estar presente en el aquí y ahora, no pensar mucho en el futuro, o sea, tratar de centrarte más en lo que estoy viviendo hoy,
Sí,
y no estar
no
muy
pensar en el
acelerado.
mañana, ahora en el futuro
Así
de
mismo.
qué puede hacer, si viene, no viene, si se hace, no se hace, ¿verdad?
Así mismo, famoso, es que el ser humano lo es así, piensa así, yo si consigo tal cosa voy a ser feliz. ¿Y por qué no sos feliz hoy con lo que tenés? O sea, es como que vivir el presente, no necesito tener tal cosa. O sea, todo lo que te toque, o sea, el despertarte, el estar presente,
Sí.
el saber que estás sano, el mirar que tus hijos están bien, que tenés para comer, que tenés un trabajo, eso es una bendición. Entonces, aprender a mirar lo que uno tiene y no solo lo que le falta. Entonces, eso ayuda
Claro.
mucho a que nosotros también podamos sentirnos plenos. Entonces,
Sí.
el agradecimiento, la gratitud es la mejor herramienta en esta etapa.
Claro, porque la gratitud, al decir gracias por qué sé yo, la comida, por lo que tenemos, el universo luego conspira a favor de
Conspira,
nosotros.
así mismo,
Sí.
conspira y nos renueva.
Lo renueva. Y ahí entramos otra vez a recordar lo que Albert Camus hace tantos años habló acerca de escucha la palabra, siempre se me va. Lo absurdo del género humano, que no vivimos las pequeñas cosas.
Así mismo, no, es como que realmente a veces el sentarte a conversar con una amiga y tener la oportunidad de encontrarte con esa amiga y tomar un café ya es algo demasiado lindo, ¿entendés? Entonces como que nosotros nos centramos mucho, los seres humanos mismos, ¿verdad? Nos centramos mucho en lo que no tenemos, no podemos o no logramos y no vemos lo que tenemos y lo que logramos. Entonces
Sí.
aprender a disfrutar de las cosas positivas o buenas que tenemos es la herramienta más importante.
Y ahí yo suelo aplicar o sea, que aplicar una práctica, ¿verdad? De anotar cuando a veces nos consume la rutina, no vemos esa gracia que tenemos de manera diaria y las cosas positivas. Entonces, anotar, hoy trabajé, hoy tuve plato en la mesa, hoy mi familia está bien. Y entonces uno empieza a dimensionar eso positivo también que tiene en su día a día, en su presente, licenciada.
Así mismo, no, normalmente en las sesiones depende del motivo consulta, pero normalmente suelo sugerir que al término del día, que cada uno escriba por lo menos tres cosas positivas que le pasó en ese día. Y a veces en consultorio mismo suele pasar, ¿verdad? Que está el paciente presente y le digo, ¿qué te pasó? ¿Qué es lo bueno que te pasó el día de hoy? Dame dos. Y se pone a pensar y te juro que no encuentra nada. Y le miro así, viste así, no puede no encontrar, ¿entendés? O sea,
Disculpe, me ría, pero
sí, pero
no se encontró todavía.
es así, vos sabes que te juro que a veces no, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados a ver más las cosas que no nos pasa que a ver las cosas que tenemos o que nos pasa. Entonces, eso debe ser el ejercicio, el objetivo 2026, aprender a disfrutar de las cosas que tenemos y no enfocarnos solo en las cosas que no tenemos.
Y hablando de objetivos, trazarse metas reales también y
Así
con
mismo.
plazos aplicables para no frustrarse después.
Así mismo, eso mismo es.
Me parece que debí ser psicóloga, ¿verdad, licenciada?
Sí, fue como era una profesión frustrada.
Sí, era, sí,
Pasa que
era.
para ser periodista hay que ser psicólogo también,
Sí, también
licenciada.
mucho en psicología tiene,
Sí,
no
es que la
sé, la
facultad de
verdad que.
filosofía todos
Ah, sí.
convergemos
Al
ahí.
final nos encontramos todos, entonces como que venimos hablando entre psicólogo y periodista, todo
Sí.
junto.
Bueno, gracias, licenciada Liz, por este contacto y esta amplia información también para la audiencia de Radio Nacional. A ver cuándo nos venís a visitar, porque es importante poder instalar también estos temas a medida que se va acercando la etapa final de este año y que, como decíamos, nos pone ansiosos, estresados, y es muy importante poder canalizar también estas emociones y poder llegar a buen término.
Totalmente. Así mismo, vamos a coordinar y tratar de coincidir, que el universo conspire para que podamos vernos en breve.
Totalmente, que así sea, entonces, licenciada.
Así mismo,
que así sea.
Estamos.
Bueno, un abrazo.
Gracias, muy amable.
La licenciada Liz Aguiar, jefa del área de psicología de IPS Ingavi, hablando en principio, bueno, de la psicología infantil y cómo está afectando esta última etapa escolar a los chicos. Así que ya saben, a los padres que de repente se acumuló esa tarea y pasa muy frecuentemente, bueno, a poner pecho nomás ya, a distenderse un poco, cada media hora hacer actividades físicas. Y el año que viene, lo primero que vamos a hacer es trazar esas metas y organizarnos.
Y ahí agrego algo de lo que refirió la licenciada, la psicóloga, en relación al tema de dejar la ansiedad, de lograr el objetivo, etcétera, etcétera. Y voy a hablar de algo que muy pocas veces hablo, que viene a ser la homilía o el sermón de Monseñor Ricardo Valenzuela en Cacupé. Por algo casual escuché, porque generalmente no hace años que no voy a misa y menos. O sea, voy a Cacupé un año para las coberturas. Pero tocó un tema interesante e importante, Monseñor Ricardo Valenzuela. Habló sobre el trabajo extenuado y extremo que realizan los padres. Bueno, refirió que uno debe trabajar, pero el trabajo no debe agarrar a la persona. ¿Qué significa eso? Vivir para trabajar.